Nuestra escritura en esta mañana es de Proverbios capítulo 7. Proverbios capítulo 7, leeremos todo el capítulo. Proverbios capítulo 7. Hijo mío, guarda mis palabras y atesora mis mandamientos contigo. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi enseñanza como la niña de tus ojos. Átalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y llama a la inteligencia tu mejor amiga, para que te guarden de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras. Porque desde la ventana de mi casa miraba por la celosía, y vi entre los simples, distinguí entre los muchachos a un joven falto de juicio. Pasando por la calle cerca de su esquina, iba camino de su casa. Al atardecer, al anochecer, en medio de la noche y la oscuridad, y he aquí una mujer le sale al encuentro, vestida como ramera y astuta de corazón. Es alborotadora y rebelde. Sus pies no permanecen en casa. Está ya en las calles y en las plazas y acecha por todas las esquinas. Y lo agarra y lo besa, y descarada le dice: tenía que ofrecer ofrenda de paz, y hoy he cumplido mis votos. Por eso he salido a encontrarte, buscando tu rostro con ansiedad, y te he hallado. He tendido mi lecho con colchas, con lino de Egipto de colores. He rociado mi alma, he rociado mi cama con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amor hasta la mañana, deleitémonos con caricias, porque mi marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje, se ha llevado en la mano la bolsa de dinero. Volverá a casa para la luna llena. Con sus palabras persuasivas lo atrae, lo seduce con labios lisonjeros. Al instante la sigue como va el buey al matadero, o como uno en grillos al castigo de un necio, hasta que una flecha le traspasa el hígado, como el ave que se precipita de la trampa y no sabe que esto le costará la vida. Ahora pues, hijo mío, escúchame y presta atención a las palabras de mi boca. No se desvíe tu corazón hacia sus caminos, no te extravíes en sus sendas, porque muchas son las víctimas derribadas por ella, y numerosos los que han matado. Su casa es el camino al Seol, se desciende a las cámaras de la muerte. Esta es la palabra del Señor. Buenos días con todos. Antes que miremos la palabra del Señor, inclinemos nuestros rostros para orar. Señor, tú dices en tu palabra que el corazón es malo y perverso, ¿y quién lo conocerá? También nos has dicho, Señor, de que cuando fuimos adoptados como hijos tuyos, tú enviaste al Espíritu de Providencia en nuestros corazones, así que podamos conocerte y amarte y vivir contigo. Padre, el predicador es el centro aquí, pero oramos que tú perdones mis pecados hoy y los pecados de aquellos que me oyen, y unjas mis palabras, Señor, que no sean mías, sino que sean tuyas, para que proclamen tu santidad y tu palabra, que es poder vivificante. Amén. Gracias por eso. Por esa lectura. Esto cita el tema que creo que es de gran necesidad entre nosotros cuando miramos al libro de Proverbios. Una de las partes principales en el libro de Proverbios que no hemos llegado en nuestros sermones, en estas series, pero una de las cosas principales que no ha sido citada, precisamente porque nos hemos enfocado en sabiduría y correctamente queremos ser sabios. No queremos ser tontos. Pero la seducción y el gran peligro de las artificias de la sabiduría, que son necias, es un tema principal de Proverbios. Y es algo muy práctico para cada uno de nosotros que necesita ser citado si vamos a hablar sobre sabiduría y si queremos ser personas sabias o si queremos ser sabios. Necesitamos entender lo que es sabiduría, pero la naturaleza de la necedad, porque eso es lo que vemos en este pasaje, que la necedad es como una mujer que te seduce, que nos lleva a pecar, y necesitamos estar alerta de todo esto si queremos ser sabios. Ahora ya hemos citado el gran contraste del tema de sabiduría como nos he presentado nosotros en el capítulo 1 hasta el 9. Vemos que este es un comienzo de una narrativa donde vemos de una la narrativa de una mujer, donde llegamos a la gestión de mujeres, donde vemos cosas de pequeñezas, y cuando llegamos al final podemos ver al Lemnos, creo que es un nombre de una mujer que personifica la sabiduría, pero los primeros 9 centran la fase de una mujer saliendo. Ahora el pastor central y el pastor Jobut ambos enfatizaron algo muy importante sobre la sabiduría, que es práctico y también realístico. No es solamente para la élite de los elegidos, que para aquellos que puedan entrar a esta sabiduría para ser inteligente. Sabiduría es para todos, para todo el pueblo de Dios. Y esto aplica en diferentes específicos detalles en cada aspecto de nuestras vidas. Y cuando llegamos al tema de Proverbios vamos a ver esto. Verdaderamente habla cercanamente sobre ciertas cosas. Y una de las cosas más graciosas que he aprendido sobre los años, en lo cual he estado envuelto en la vida de universidades por 20 años, es que los académicos están dentro de la lista de los más sabios, aun cuando son altamente inteligentes. Y esto tú lo sabes. Y vemos que no solamente es académicos, sino tú también te puedes reconocer, o tú mismo puedes reconocer a personas que son personas brillantes o altas, y vemos que le faltan sabiduría. Extraordinarias personas que le faltan sabiduría. Tanto así que nos deleitamos en eso, porque son altos mentalmente. Pero vemos que a ellos les falta en cosas que hay en personas pequeñas. Y ellos creen que saben esto, pero no es así. Así que necesitamos sabiduría, por lo cual todos debemos buscar esto. En Santiago capítulo 1 también habla esto. Si a uno de ustedes le falta sabiduría, pida a Dios, quien da generosamente a todos, sin reproche, y le será dada, dice. Y el presente es claro. Este libro de Proverbios, escrito por Proverbios, y Salomón pidió al Señor, y el Señor le dijo, ¿qué quieres? Y él pidió sabiduría a Dios, y se le fue dada. Y debemos preguntarnos a nosotros mismos. Sabiduría no es algo que podamos nosotros adquirir por nosotros mismos, orar a Dios para que nos dé. Este es un don, y su don viene con su palabra, el cual nos fue dada a nosotros. Es su palabra infalible. Podemos entenderla, pero no es nada más que un don. Así que estas dos cosas que han sido dichas son claras. Y también quiero enfatizar que Proverbios no es solamente para nuestro aprendizaje, sino también para nuestra vivencia, nuestra correcta forma de vivencia. No solamente entender cómo son las cosas o entender los hechos, todos los hechos que están alrededor del mundo, es enseñar cómo las cosas deben de ser. Recién hemos oído de nuestros hermanos y hermanas en Irak, en la persecución que viene sucediendo ahí, y vemos sabiendo qué está pasando por ahí. Vemos que las cosas no son correctas. ¿Cómo debería de ser? Es también la enseñanza de sabiduría. No solamente es un orden natural que debemos entender, también hay un orden moral que gobierna todo el universo. Y la razón por esto es precisamente porque por aquel que creyó a él, que creó a él. Nuestro creador, el creador más sabio, es un ser moral. No es solamente grandísimo, sino también es un ser moral. Sí, es grande sobre todas las cosas, pero es un ser moral, y es bueno, y su moralidad es buena. Así que sabiduría envuelve invariablemente un aspecto moral, en lo cual viene en este pasaje que el pastor David leyó, donde vemos que hay una mujer ahí perversa. Y vemos que en Dios hay una dimensión moral de sabiduría, de justicia, en todos sus caminos. Así que, si quieres ser sabio, entonces tenemos que seguir aquel quien es sabio. Necesitamos saber y seguir la ley de Dios, y vivir de acuerdo a ella. Así que hay sabiduría en conocer la Escritura. Y por esta razón, y estoy acá resumiendo algo un poco de lo que se ha venido diciendo, como el pastor David enfatizó en la introducción, el versículo capítulo 1, 7, donde dice que el principio de toda sabiduría es el temor de Jehová. Si eres alguien aquí esta mañana que no eres un cristiano, que vienes envuelto en la Escritura, que no estás envuelto en la iglesia, y si no sabes, no te consideras cristiano, y la Escritura dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Tú no puedes ser sabio sin primero temer al Señor. Cuando dice el comienzo de la sabiduría, el pastor David no significa el ser temeroso y después llegar a ser sabio. El pastor David mencionó que el temor al Señor es el prerequisito y la fundación de toda sabiduría. Nunca puedes llegar más allá de ella. Es el fundamento. Tú te mantienes temeroso al Señor. Nosotros estamos siempre asustados de algo, ¿verdad? A veces se asustan de la oscuridad de otras personas, sobre todo las cosas y los cambios en la vida que suceden alrededor de nosotros, o vamos a ser temerosos por el Señor, sabiendo que el Señor es el creador y el sostenedor de todas las cosas. Es sabio ser temeroso al Señor. ¿Y por qué temer otras cosas que no nos van a hacer daño? Este es el caso por el cual todos están asustados en un sentido. O temen. Si tú tienes éxito, vas a perder todo. Si tú tienes temor de algo, pierdes todo. Vemos esto en particularmente porque vivimos en una era de progreso. Cuando pensamos sobre el cristianismo, pensamos tal vez como el comienzo de la sabiduría, como nuestra cultura comienza. Tenemos una nueva sabiduría. Nosotros, este es el comienzo, decimos nosotros, porque nosotros sabemos más de lo que otras personas saben. Nuestro país fue cristiano, pero hoy las personas dicen nosotros somos mejores. Y esta narrativa es muy particular. En una era inclusivista y pluralista, particularmente en las universidades, donde enseñan tonterías. No solamente en nuestros contemporáneos quieren enseñar esto, que todos los caminos guían a Dios. También ellos quieren asegurar que es una gran forma de sabiduría en el mundo. Los cristianos vienen siguiendo esto. Oímos a una mujer necia presentándose como una mujer sabia. Lo voy a presentar en un momento. Hay dos maneras de vivir de acuerdo al libro de Proverbios. El camino del necio, el camino del sabio. Pero hay caminos en las iglesias que enseñan que hay un tercer camino en términos de sexualidad y matrimonio, como lo que es el aborto, el gran tema del silencioso entre los evangélicos. Es una tercera manera que los cristianos no hacen, pero nosotros hacemos esto, pero no nos vamos a interferir con el gobierno ni nada. No veo esta tercera manera, pero hablaré sobre esto en un minuto. Vemos que personas encuentran sabiduría sobre Oprah, en el yoga, en el Chopra, y todo este tipo de espiritualidad que hay en el mundo. Es en el mejor vendedor de New York Times, que se encuentra también ahí. Dalai Lama también, otra persona. Puedes encontrar ahí todo lo que quieras. Lo que te ayude a cooperar con el mundo es sabio. Pero el énfasis bíblico en el temor al Señor es el prerequisito y el fundamento de sabiduría. Y esto significa de que nosotros no podemos ignorar la necesidad de la fe en Jesús. Cuando venimos a cualquier discusión de sabiduría. Y no quiero decir esto a ustedes quienes son jóvenes, sino aquellos que son jóvenes entre ustedes. Dios no tiene ningún hijo, ningún nieto. Puedes haber ser criado en una familia cristiana, en una cultura cristiana. Esto no te hace un cristiano. Mira que la Escritura dice. Nunca se refiere a su pueblo como sus nietos, sino como hijos, hijos adoptados. Él nos adopta, pero tú tienes que ser uno de sus hijos. Tú no puedes ser traído al cristianismo por lo que tus padres han hecho o por lo que tus padres creen. Así que no podemos ser sabios sin primero reconocer a Cristo. Si tú eres joven, de nuevo, y tú quieres vivir vidas de sabiduría, evadiendo las cosas terroríficas que Proverbios 7 habla, la destrucción, el camino de destrucción, necesitas primero reconocer a Cristo. ¿Y quién es Él? Nuestro Señor y nuestro Salvador. Y no solamente podemos comenzar por medio de mirar el mundo y tratando de darnos cuenta cómo está el mundo y buscar sabiduría. El pastor Joe Wood mencionó que la sabiduría tiene una unidad, y lo vimos hace 2 semanas. Y es un punto muy importante, porque todos los puntos son puntos de Dios, porque Dios creó todo. Si comenzamos mirando a la naturaleza, si comenzamos allí, entonces fácilmente podemos ser engañados y decirnos, no necesito a Cristo para ser sabio. Pero la enseñanza de la Escritura habla en contra de eso, claramente. Ahora tú podrías decir, momento, los cielos declaran la gloria de Dios, lo cual hace, pero noten que el salmista es un judío. Él creía y él cree en Dios, y por lo cual los cielos declaran la gloria de Dios para él. ¿Los cielos declaran la gloria de Dios para los nativos que ocupan este país? No, declaran para diferentes dioses. No solamente ver a Dios por medio de ver a los cielos, sino es aquellos que ven a Cristo por medio de su palabra. Pero vemos de que para conocer a Dios hay que conocerlo por medio de su palabra. O cuando vemos el cuerpo humano, las cosas pequeñas, la autonomía, todo. Pero cuando tú vas, por ejemplo, al college por el norte y ves a los pájaros y ves el misterio ahí, eso maravilloso que está allá en la naturaleza, pero no es el misterio de Dios, es el misterio de criaturas, de las criaturas que no sabemos mucho y queremos saber. Y si se quiere explorar, digamos que es algo infalible, pero esto no es el misterio de Dios, porque Dios en su ser no es la misma cosa como el ser del mundo. Porque si Dios estuviera en el mundo, Dios no fuera sobre el mundo. ¿Hace esto un sentido para ti? Dios es más grande que su propia creación. Él no es la creación. La creación habla de quién es Él. Debemos entender esto. Sin embargo, aun cuando el mundo no reconoce a Dios por medio de mirar la creación, esto debería ser así. Y Pablo dice en Romanos 1:20, lo que se conoce de Dios es claro, porque Dios se lo mostró a ellos, porque sus atributos invisibles y su poder ha sido claramente mostrado desde la creación del mundo. Así que ellos no tienen excusa. Debemos estar dispuestos a reconocer a Dios por medio de mirar a la naturaleza. Sin embargo, no lo hacemos. Suprimimos la verdad, como dice Pablo en Romanos 1. Y la cambiamos por la mentira. Y nadie mira el mundo y dice, yo sé quién es Jesucristo. Y él simplemente no. Si ellos pudieran, entonces no necesitaran el Evangelio. No hubiera necesidad por misiones. No hubiera necesidad de mostrar misioneros. Debería necesidad a que mueran personas con los iraquíes, porque ya las personas podrían conocer a Dios por medio de mirar la naturaleza. Pero el Evangelio es para ser enviado por medio de personas, y esto suena ambiguo para las personas. Y Pablo lo hace claro, que es nuestras acciones inmorales que son parte de negar a Dios y parte de suprimir la verdad. es de Romanos 1:18, que por medio de su justicia él exprime la verdad. Bueno, yo llegué a ser cristiano en mis 20 años, cuando acababa mi máster en Alemania, cuando Dios me encontró en un lugar, en una conversación con alguien que también estudiaba literatura inglesa. El gran reto para mí en esa edad, lo cual sé que es un caso muy difícil en el evangelismo, y aún en cada caso, las opciones que las personas tenían, objeciones contra la fe cristiana, no tenían ninguna posibilidad contra la fe cristiana. Son las consecuencias morales del evangelio para ellos. Porque si Jesucristo es Señor, entonces eso significa de que yo no soy. Si Él es Señor, entonces lo que Él dijo en su palabra va a ser verdad. Lo que dice su palabra son cosas muy retadoras en nuestra era muy particular. Que lo que esto significa, que sobre lo que habla sobre el matrimonio y las verdades que hablan, lo es definido por Dios, y eso es duro para ellos. Es fácil para nosotros ahora, pero es difícil en esos momentos, porque las personas aman el pecado, no quieren renunciar. Recuerda lo que dice en Proverbios 7 sobre la mujer que seduce. Y al final de esto, y personas no pueden ser liberadas de ese pecado si no vienen a Cristo. Aun cuando tú has sido liberado de esta esclavitud, tú puedes ser libre entonces. Digo esta manera ahora, porque tú no puedes ser liberado de esa esclavitud sin Cristo. Este es el tema principal para las personas. Su injusticia los guía a suprimir la verdad. Si tú estás viviendo en pecado y tú quieres ser sabio, primero tienes que confesar tus pecados y arrepentirte de ellos, volverte de ellos, caminar lejos de ellos, salirte de ellos. Es la única manera que tú vas a ser sabio. No puedes conseguir sabiduría sin ser justo primero. Ser justo es reconocer que la sangre de Cristo fue derramada por ti. Llegaré ahí en un minuto. No estoy tratando de buscar un argumento persuasivo aquí. Espero que sea persuasivo. Estoy tratando de declarar lo que la Escritura enseña claramente. Y yo creo, como muchos de ustedes también lo hacen, y tú pueden saber esto por medio de la experiencia también, que la Escritura es persuasiva a aquellos que son sabios. Y esto para el camino del necio. Pero no mejora el tonto, porque los tontos son tontos. Así que la sabiduría de Dios es suprimida por la humanidad pecaminosa. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué pasa esto? En Mateo 15:20 dice esto claramente. Porque del corazón salen todos los pecados. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. No necesitamos un poco de medicamento, necesitamos un nuevo corazón. No podemos hacer una cirugía sobre nuestras propias vidas. Por eso es que hay una necesidad de arrepentimiento y oración. Como dice Jesús, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Y se lo digo de nuevo. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, hurtos, falsos testimonios y las blasfemias. Como dice el libro de Santiago, que el que pida sabiduría pida, pero en fe, sin dudar. Porque aquel que duda es como una nube que se lo lleva el viento. Dice, pero pida con fe, no dudando de nada. Por el que dude semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así que fe en Cristo es necesaria para todo tipo de sabiduría. Fe en Jesucristo. Fe no es solamente ser una persona con esperanza, sino es poner tu confianza en lo que Cristo hizo en la cruz. De hecho, la Escritura habla de Jesucristo como la sabiduría de Dios. Él es la sabiduría de Dios. Y la sabiduría no es diferente que la que el mundo espera. Vemos que es tontería para aquellos que perecen. Los tontos reciben la sabiduría de Dios como tontería. No hay ni un argumento intelectual va a persuadir a los necios. Es por eso que solo Dios puede convertir el corazón de las personas. Su corazón están capturados en necedad. Dios nos necesita liberar de eso. Por eso necesitamos orar. Siempre oramos y necesitamos orar. La oración es lo cual abre el mundo a la salvación. El apóstol Pablo cita esto en sus implicaciones prácticas en 1 Corintios. Necesito redir esto. Aquí vemos la necesidad de salvación. Considera tu llamado. Hermanos míos, no muchos ustedes son sabios de acuerdo a los estándares del mundo. No muchos son poderosos, no muchos son nobles, pero Dios eligió lo que es necedad en el mundo para avergonzar a los sabios. Dios eligió lo que es bajo y lo más necio de este mundo, aun las cosas que no son, para traer a nada las cosas que son. Así que ningún ser humano se glorifique en la presencia de Dios, y por él tú estás en Cristo Jesús, quien llegó para nosotros sabiduría de Dios. Para que, como está escrito, el que se gloríe, glorifíquese en el Señor. Así que la fe en aquel que es sabio nos trae en conexión a su sabiduría. Confía en él, ten aseguranza en él, en su palabra. Y viendo aquí el background un poco de este tema, la gran ironía de la historia, donde el Dios de los dioses primero llegó a ser un hombre y se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, extendiendo su justicia por nuestra injusticia, su gloria en vez de nuestra vergüenza, su lugar de grandeza, su debilidad en nuestra fuerza. Y vemos que su poder, quien trajo de la muerte, es el poder que necesitamos para ser sabios y romper la atadura del pecado. Esta es la verdadera sabiduría. Se nos dijo que él hizo así en Efesios 5, como un novio que hizo algo por su novia, como un hecho de amor. Y eso nos trae de nuevo esta mañana a Proverbios 7 y al final del capítulo 8. Creo que también está en el boletín. Me parece a mí una frase que resume algo muy grande donde quiero llegar. Capítulo 8, 35-36. Porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Aman la muerte, dice el proverbio. Ahora, como he dicho, de la manera que Proverbios pone esta situación, este gran conflicto, presenta dos mujeres. Por una manera, encontramos la sabiduría de una mujer llamando al Espíritu en las puertas. Por otro lado, por todos lados, sé sabio en todas estas áreas. Por otro lado, tenemos la mujer en los Proverbios, que viene en Proverbios 5 y todo el Proverbios 9, donde se describe como la mujer adúltera, más precisamente la mujer necia, que busca al hombre joven, que guía al hombre joven a perdición. Y esto es en el contexto de Israel, siguiendo a las mujeres perdidas, como Israel se perdió siguiendo a falsos dioses, como un esposo sigue falsas mujeres. Ahora, esta mujer también es descrita en Proverbios 9:13, como dice acá: la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Y la forma es casi escatológica. Nos trae a la mente el libro de Revelación, donde hay dos mujeres ahí. La novia de Cristo por un lado, y la Jerusalén caída, y la Babilonia. Dos ciudades, dos personas, y son nacidas las unas y la otra. Especialmente Babilonia, la mujer insensata, y la mujer, y vemos que hay un conflicto ahí entre Israel y Babilonia. Ahora, cada detalle es importante sobre la mujer, y lo traigo esto, atención, no simplemente porque es oposición entre dos mujeres o dos formas diferentes o son dos caracteres morales, sino que es parte del texto. Pero primeramente hay una conexión fuerte entre personas para ver, mostrar las verdades de Dios. Y vemos su actitud y conducta, como vemos el matrimonio entre hombre y mujer, como sus actitudes y acciones pueden mostrarnos la identidad y la conducta de personas casadas, o ser guiados en sabiduría o en necedad o en insensatez. Esta es una llave. No es solamente viendo que estas solamente son mujeres, vemos que la referencia es como la novia y el novio, es enseñado aquí. No es antifeminismo aquí, sino que es acá se ve los aspectos relacionales. No es solamente conocimiento, es relacionado al sexo, y aquí está el porqué. La consecuencia de suprimir la verdad de Dios, dice Pablo, aunque no conocieron a Dios ni le dieron gracias a ellos, se volvieron necios en su razonamiento, creyendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida por su extravío. Ahora Pablo está describiendo aquí, no el contexto de Roma, sino que está hablando sobre el carácter en general en toda la historia. Él lo vio en Canaán, en la historia del pueblo de Israel, del mundo antiguo, y es el mundo antiguo que aún se permanece hoy. Es el intercambio de la verdad por la mentira, primer cambio, lo primero, y segundo, la verdadera, en vez de la verdadera adoración del verdadero Dios, por idolatría, y la fidelidad marital por hechos inmorales. Y eso es tan fuerte y tan peligroso que Proverbios 7 y 8 y 9 todos concluyen con advertencias sobre la conexión de cómo ser infielmente sensuales. Estoy usando este término sensual aquí, siendo guiados a la muerte. Solamente quiero leer este Proverbios 7:27, dice: porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Caminos al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Proverbios 9:14 también dice esto: se sienta en una silla a la puerta de su casa, en lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos, y no sabe que ahí están los muertos, que sus convidados están en la profundidad del Seol, están en lo profundo del Seol. Ellos se ven encapsulados en la conclusión del capítulo 8. El que falla en seguirme encuentra la muerte. No es solamente que la gente muera, es que ellos quieren morir, porque ellos aman la muerte. Aman las cosas que guían a la muerte y aún aman la muerte. Este es algo que es muy difícil para alcanzar, pero la Escritura claramente enseña esto. Hay un amor a la muerte en aquellos que no aman al Señor de vida. No es solo que la muerte pase a ellos, sino que ellos aman y adoran la muerte. Mientras preparaba este sermón, o algo que vino a mi mente también es importante, pero vemos que en la fiesta de comunión, cuando un cristiano llega al camino de la sabiduría y en el temor del Señor y confía en Jesús y obedece sus mandamientos y sigue sus ejemplos por medio de comer la Santa Cena, nosotros consumimos el cuerpo y la sangre del Señor de vida. Si no hacemos eso, recuerda que se nos manda hacer eso, el pecado y la muerte está sobre nosotros. Estamos guiados a la muerte. Estamos consumidos por ella. La Santa Cena, y es porque eso advertimos nosotros a las personas, no tomes esta cena sin tener pecado arrepentidos. Ven hacia adelante, este es el Señor de la vida. No puedes conocer el perdón cuando recibes esto si no te has arrepentido. Así que ven adelante con manos santas. Suena un poco abstracto, pero es muy significante para mí. Pero la comunión es muy importante al recibir la sangre y el cuerpo del Señor de vida. Si no recibimos al Señor de vida, recibimos, seremos comida para el Señor de muerte. Porque esta es la fiesta del matrimonio. Así que miramos cómo es la combinación de lo que es vida y es muerte aquí. Hablando de términos eternos aquí. Hablemos de esta vida, a ver. Porque también me recuerda claramente del llamado de Moisés en Deuteronomio 30, cuando Dios hablaba a Israel también. Él había dado los mandamientos al pueblo de Israel y decía, hay dos caminos. No que hay tres. No hay tres, solo hay dos. Uno de ellos guía vida, porque hay un solo Señor de vida. Deuteronomio 30:19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, y que les había de dar. No el pacto de matrimonio, sino que amar y seguir al Señor. Es un lenguaje marital. Así que esta advertencia sobre las consecuencias del pecado, y en un sentido particular aquí, hay muchos pecados a partir de la parte sexual, pero este es un pecado en particular. Las consecuencias del pecado guían a la muerte y a la bancarrota. Serías un tonto si sigues esos caminos. ¿Va a ser alimentado de Cristo, que es el Señor de la vida, o va a ser alimentado por la muerte? Por eso se dice que es terrificante. No es una advertencia aislada al respecto. Cristo habla de esto repetitivamente. Él nos advirtió esto. Él usa la palabra Gehenna, que significa infierno, 11 veces en los evangelios sinópticos, en Mateo, Marco y Lucas, para describir el camino de vida que guía a la vida, o el camino de destrucción que guía a la muerte. La palabra Gehenna, si lees en escolares liberales, dicen, este es el área de la basura. Cuando Jesús hablaba de esto, hablaba del fuego donde quemaba la basura, y no hay que tomarlo literalmente, porque el fuego siempre era quemado en Jerusalén, y no habla sobre el lugar eterno, pero esto es mucho para los escolares liberales. Gehenna era el lugar en Israel, en la historia de Israel, como se leía en el Antiguo Testamento, que Gahana era un lugar donde era tan horrible que últimamente te guiaba a Israel, guiaba a Israel siendo lanzado a la muerte, donde eran malditos, donde eran lanzados como Moisés lo hizo. Si pueden venir conmigo a Jeremías 32, si lo podemos encontrar, después de Proverbios, después de Isaías, Jeremías 35, en el versículo 32. Ellos me han dado la espalda. Y les he enseñado. Ellos han criado sus abominaciones para ser engañados. Y ellos mismos han sembrado sus caminos de muerte. Y han dado sus caminos a Moloc. Y aun cuando yo les he mandado que no hagan eso. Lo que leemos aquí es que el pueblo de Israel se encontraba en dos lugares en el valle de muerte en Gahana. Dos cosas. Primero, ellos estaban envueltos en infidelidad sexual, o también en la adoración a Baal en ritos sexuales, yendo a las prostitutas, hombres y mujeres. Ellos estaban envueltos en esto. Y ellos ofrecían sus hijos y hijas a Moloc, otro dios cananitas. Nunca se oyó de Moloc de repente, pero Baal era una adoración grande. Pero ¿qué tal sobre Moloc? ¿Sabemos quién es Moloc? Déjame explicarlo. La adoración a Moloc era inimaginable. Dios no se sorprendía de estos pecados. Era algo terrible. Por lo cual en el libro de Revelación él habla de esto, pero la adoración a Moloc envuelve una gran estatua de Dios, cortando la cabeza a los seres humanos para ser entregado la sangre a ellos, para traer paz a él, y se quemaban ahí las personas para él, a esa gran estatua, donde se decían que traían paz y ofrecían a sus bebés a esas estatuas. Y ellos tenían que traer a sus hijos sin lágrimas, sin ningún tipo de protesta. Tenían que mostrar que ellos hacían esto voluntariamente, que ellos propiciaban el sacrificio de los hijos, y pensaban que esto era adoración genuina. Para ser aceptable tenían que mostrar su elección. Esto era necesario para ellos, porque ellos merecían morir. Ellos merecían morir, no los hijos. Ellos querían mostrar que verdaderamente adoraban a Moloc sin hacer ningún tipo de protesta, y entregar a sus bebés al fuego en medio de sus estatuas. Y cada sacerdote acomodado ahí entregaban ahí a los bebés. Ahora lo que se ve en el valle de Hanak aquí no es solamente los sacrificios, sino que se ve el tipo de tierra de una forma eterna que se mostraba a Hanak. Jesús advierte que el hombre que estaba envuelto en pecados inmorales, cuando no adoraban a él, tú no adoras al Señor de vida, y también reconoces infidelidad dentro del matrimonio entre hombre y mujer. Y él especificaba lo que sucedía ahí en Jeremías 32 sobre los resultados de los movimientos inmorales que habían envueltos en esa cultura. Y este era un fuego que no cesa. No es solamente es un cuerpo, sino que también el alma. Y esto es más que simplemente un basural que se quemaba en Jerusalén, como dicen los liberales. Así que esta conexión del infierno sobre la cultura que se envuelve en hábitos inmorales, no puede ser ignorado. Tiene una depravidad sensual que distorsiona la ley de Dios, cual infantiza las adoraciones a Moloch. No era incomún que las personas entreguen a sus hijos a bebés. Esto era algo muy común. Ellos lo dejaban en lugares donde los perros podían comer a los bebés quemados. Y mucho del mundo, en los tiempos antiguos de Roma, por ejemplo, hacían también eso. Y aún hacían, el poder de los hombres se veía sobre su concubina, sobre su esposa, sobre sus amantes. Ellos tenían el poder de hacer eso. Lo que sucedía a su familia era que los padres elegían estas elecciones, y decían que los hombres podían elegir el dar vida o no dar vida. Por eso que la elección es la llave aquí. ¿Quién iba a morir o quién no iba a morir? ¿Quién iba a ser entregado o no? La realidad final de nuestro día, al menos por aquellos que son tontos, y la principal realidad es, para los cristianos, es confiar al Dios de la Escritura, al cual que controla todas las cosas, al cual que da vida, que ordena las cosas, todas las cosas. Pero la realidad principal de nuestra cultura es esta, es que hay formas plásticas de nihilismo. Nihilismo es la forma de nada. Y me voy a expandir de todo esto en un segundo. La reducción de todo. Sin embargo, como cualquier cosa como esté establecida, no importa. Que sea una forma de redefinición. De géneros, por ejemplo. Aún si esto se refiere a nada, así sea con tu voluntad. Yo elijo ser una mujer, así yo sea un hombre. Uno de las 50 géneros que Facebook reconoce. Yo puedo elegirse esto solo por el hecho de que yo elijo. Y tienes que reconocerlos. Y el Estado lo dice. La sanción del Estado ha sido así, de que uno puede elegir su género. Nuestra sociedad adora la muerte porque esto revela su elección. Porque esto revela quién es su Dios. David Hall es un teólogo que escribe la sociedad como una libertad de elección clara. Como estas análisis, yo cito, la sociedad que cree esto en la elección libre, esto abraza esta metafísica moral. La realidad de cualquier moral fuera de la elección o cualquier cambio de género es el final. Porque esto propone aceptar, reelegir o no querer, pero no obedecer. Porque obedecer es reconocer un alto poder. No podemos tener adoración a Dios en una cultura que adora la elección, porque sería un Dios más alto que la elección. La cultura de la elección no podría tolerar a los cristianos. Nosotros no somos tolerantes, porque nosotros oponemos al Dios de la Biblia, al Dios de la elección, y creemos en la elección. ¿Estás tú en contra de la elección? ¿Eres tú un opresor? Así que la sociedad debe dar seguridad en contra de lo que es bueno o Dios. Así que los ciudadanos deben determinar su propia vida por medio de sus elecciones. Esto es hecho en las universidades, donde tus deseos elijan quién tú eres y qué debes hacer. O cualquier valor que tú tengas. Los liberales que permiten el destruir a los niños que no han nacido son igualmente intrínsecamente que tienen una libertad de elección. Pero por supuesto, esta es la conclusión: si la voluntad determina solamente y a través de las elecciones, están liberados de cualquier precondición o cualquier orden natural, entonces las elecciones también son nada. Es solamente lección, y la lección es nada. Y la palabra que la Biblia elige por vanidad, en hebreo, es genel. Es viento, es como el viento, es nada. Es la adoración de nada. Pero mi elección, pero lo que es mi elección, lo que exactamente es esto, es nada. ¿Y qué es muerte sino la anihilación de vida? Yo creo que la adoración de nada elige una masa de la el camino de muerte. Todos aquellos que me odian aman la muerte. Así que es el mismo término de la mujer de elegir, que encontramos aquí el concepto de Dios. Como la adoración a Moloch y los sacrificios que involucraban tenían que haber sido sus elecciones solamente. Así que los hospitales y las clínicas de aborto y las limitaciones de protestas y el medio ambiente de liberalidad donde los doctores usan máscaras y nadie habla sobre eso, ese es un aspecto necesario para la adoración a Moloch. Esto muestra que no podemos hacer enojar a las personas. Es su elección, no podemos hacerlo enojar ni hacerlos triste. Reconocen aquí los paralelos aquí, pero lo reconozcan aquí. Y esto es aún peor que el mundo antiguo, porque en el mundo antiguo ellos nunca podían clasificar la aborción como los derechos humanos, como en un sentido el cumplimiento de la ley, porque el derecho humano es el cumplimiento de la ley, y el derecho del humanismo es el derecho de justicia, y para ello van justo juntos, y el derecho de del hombre tiene que ser el derecho de la justicia. Así que escogiendo el aborto como el derecho humano, como lo hace en Canadá y en alrededor del mundo, el oeste especialmente, han calculado aquí el camino a muerte. El aborto es un camino acá donde es la salud para la mujer. No me pregunten cómo esto funciona, porque esto es insensato. Cómo el matar, la elección de matar a un niño, puede ser una forma de salud, o al menos intrínsecamente su salud, aún su santificación. Así que en Estados Unidos la publicación de las organizaciones naturales para las mujeres son los grandes derechos para las mujeres, donde repetitivamente se refieren a las mujeres como el mejor derecho fundamental de la mujer, y esto sorprende. Miren ustedes mismos, miren el fundamento del derecho de la mujer, tiene el derecho de votar y el derecho de hablar. La protección y la decisión de aborto es un tema principal. Míralo ahí tú mismo. Y es muy conocido aquí, como ven que dicen que esto es saludable para la mujer, y vemos que practican el hábito de aborto. Ahora Russell Moore, el teológico, lo pone así, que la cultura de muerte que niegan a las personas que sean nacidas es una cultura que está asaltando la misma imagen de Dios mismo. Porque ese bebé no nacido trae la imagen de Dios. Es la imagen, es el bebé más débil del mundo. Debemos defender en lugares donde los tecnólogos médicos vienen aplicando estas formas, y las instituciones cristianas se vienen hundiendo, y las instituciones deben parar de hacer estos malos hábitos, y aún nuestros taxes van para promover esto. Así que aún cuando lo aprobamos o no, debemos estar implicados en este acto. Ahora, oímos esta mañana sobre Irak, por ejemplo, y la declaración, las declaraciones que se vienen dando aquí en Irán, donde dicen que tú debes pagar un taxes o debes morir, o pagar un tax, convertirte o morir. ¿Cuál es el uso de nuestros taxes aquí? Y no es otra más que pagar taxes para mostrar la declaración del Señor de muerte, donde pagamos un taxe, un jizya, el equivalente en nuestra cultura, en nuestro país. ¿Y dónde están los cristianos en Canadá, dentro de los evangélicos, que están hablando sobre el tema de aborto? Es el ídolo de nuestro día. es la atrocidad de nuestros tiempos. Es el tema de esclavitud, lo que quieras decir, es la preeminencia de ofensas. Miles de niños que no nacen, que vienen siendo asesinados cada día, cada 5 minutos. Y aparte el tema de aborto y su causa, ahora hay millones de vidas en la angustia de muchos, y viene siendo enseñado aún entre los más respetuosos evangélicos en estos días, donde dicen que la cultura es un tema secundario a los cristianos. La fe cristiana es sobre confiando en Jesús. No tiene nada que ver con cómo guiamos nuestras vidas o cómo Jesucristo dice sobre ellos. ¿Qué Jesucristo está diciendo sobre eso? Gehenna es lo que dice. Este es el lenguaje de orden para usar una forma diferente. Ese lenguaje es un lenguaje para la gente que no conoce a Dios, no para la gente que conoce a Dios. Y hay para muchos llamados evangélicos donde vemos que hay una forma de secularismo donde no imponen sus valores en otros. Nos queremos imponer nuestros valores, y como consecuencia los valores de otros vienen a ser impuestos a nosotros. Y estamos bien con eso, porque Jesús cuando venga vamos hacia el cielo. No hay consideraciones del mundo. El ser humano no significa nada. Bueno, esto es una contradicción sobre lo que los cristianos tempranos decían, o lo que las confesiones han dicho. La primera confesión dice: Jesús es Señor. Y los cristianos y los romanos sabían qué significaba esto. Es una frase política. Los cristianos no necesitan estar envueltos en esto. Es una cultura de muerto, una cultura de muerte, y lo tengo que decir así a los hermanos católicos que nos guíen esto. Algunos han hablado sobre los campamentos que habían aquí y decían: ¿dónde están los evangélicos? ¿Con quién nos vamos a unir en esta ciudad? En los Estados Unidos, los evangélicos, católicos y judíos, y aún muchos que son ateos, pero reconocen los derechos, las atrocidades de los hábitos morales, se unían juntos y trabajaban y decían: ¿dónde están los evangélicos? Ni siquiera sabemos dónde están. Y lo que tratamos de hacer aquí es diferente a Westminster. La manera que pasa aquí es que tú oyes la verdad sobre esto. Se me ha sido enseñado por muchos que son mayores que nosotros, que nunca han oído el tema de aborto, o han oído esto tal vez una vez y oían esta y huían a estas referencias. Tal vez tú piensas que la analogía es muy fuerte. Hay muchas demandas de aborto aquí y adoración a Moloch. No hay adoración de Moloch aquí, No hay culto, no hay prostitución de cultos. Sí, pero si hay libertad a tener sexo con quien sea, con quien quiere que tú quieras, sin consecuencias, y tú lo eliges. Y las mujeres, quienes venden estas consecuencias, también tienen el derecho de elegir. El fundamento del Playboy promovía esto, que la mujer es libre para elegir esto, desde el comienzo. Y yo me pregunto por qué. Como menos sanción sobre estas cosas, y hay promiscuidad en todo esto. La única diferencia entre la adoración de Moloch y la actual adoración a Moloch es que hay un Dios que se adora por libertad de expresión, libertad de elección, y las personas dicen: nosotros somos dioses. Nosotros somos dioses, una captividad a un ídolo, el ídolo de nosotros mismos, donde nuestras elecciones son las elecciones preeminentes. Y esto no puede ser el caso por nosotros si somos cristianos. Hermanos y hermanas, tenemos que ubicarnos nosotros. Si queremos ser sabios, tenemos que traer aquí, concluir aquí el punto de la sabiduría. Si vamos a ser sabios, tenemos que elegir poner nuestra fe y confianza en Jesucristo, temeroso de Dios. Y hay una gran forma de temer a Dios en esta cultura, porque vienen atacando a nuestro Dios. Y lo que obtenemos es una respuesta hostil, y lo que vemos son prácticas horribles. Y primero, eso es lo primero, y segundo, debemos ser sabios en cómo esto es, y definiendo definir estas prácticas, ¿por qué debo pagar mis taxes a que soporten estas cosas? Te quitar el dinero de la máquina, por ejemplo, se ve problemático. Pero esto es algo sobre lo que debemos hablar, orar y actuar. Y lo estamos haciendo aquí. Si quieres saberlo, lo estamos haciendo aquí. Ven aquí y habla conmigo. Estas cosas me hablan aquí sobre el proverbio, dice: todos aquellos que me odian aman la muerte. Oremos juntos. Padre Celestial, confesamos aquí de que somos personas pecaminosas, muchas veces en un mundo de pecado, de ceguedad, y aquellos que adoran no solamente reconocen la verdad, sino que adoran la mentira. Aquellos que no adoran al verdadero Dios, sino ídolos, no solamente exaltan matrimonio entre hombre y mujer, pero toda manera de pecado. Padre Celestial, ten misericordia sobre nosotros. Mientras buscamos ser fieles a aquel que es fiel a nosotros hasta la muerte, oramos que tú nos des la fuerza y el poder y la sabiduría para ser tu pueblo en nuestros días. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.